La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hay que ver cómo una música es capaz de situarnos ya en el contexto que se va a desarrollar el siguiente tiempo de este programa. La literatura y el cine han creado la imagen del agente secreto. Apuesto, elegante, fuerte, dominador, con una dotación así muy especial para relacionarse con el otro sexo, rápido de reflejos, maneja con soltura todo tipo de armas. ¿Y cuando le pegan? Ni se despeina. Una imagen con la que tiene mucho que ver James Bond, el agente 007.
Admiro su valor, señorita.
Trench. Sylvia Trench. Y yo admiro su suerte, señor...
Bond. James Bond.
Es la imagen del nuevo héroe. Pero esta noche no vamos a detenernos en esta figura. Vamos a ir más allá. Esta noche vamos a conocer algo mejor a las agencias, a los servicios secretos de varios países. Vamos a levantar el velo de lo prohibido. En los últimos días se ha generado un gran revuelo internacional, porque el ya casi expresidente Obama ha expulsado de Estados Unidos a 50 presuntos agentes rusos que habrían participado en una vasta operación para influir en las elecciones que han dado la victoria a Donald Trump. El conflicto internacional está servido y es señal de la importancia de las agencias secretas en la vida cotidiana, cuando la información se hace pública. Profesor Garrido Moraga, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches y bien hallado. He de avisar a nuestros oyentes que estamos de smoking y cada uno de nosotros tiene una pistola de agua de última generación.
Bueno, esta noche vamos a hablar muy en serio, pues fíjese, de la KGB rusa, del Mossad israelí y por supuesto de la CIA norteamericana.
Qué barbaridad.
Digamos de antemano que no somos expertos en la materia, pero lo que sí somos expertos es en documentarnos. Por tanto, hemos preparado muy a fondo, hemos leído mucho sobre este asunto, hemos debatido mucho sobre este tema. Vamos a intentar contaros los orígenes de estas agencias y algunas grandes operaciones, no todas, por supuesto que dirás, esta no la han mencionado, aquella de aquella no han hablado. No importa, que tengamos una imagen hoy lo más... En fin, digo completa, por lo menos que nos aproxime al mundo de las agencias secretas. Hoy tendremos nuestra primera entrega, serán el KGB o la KGB, la CIA norteamericana y el Mossad israelí. Luego tendremos una segunda entrega dentro de unas semanas con las agencias de inteligencia europeas. En primer lugar, profesor, los oyentes que nos acompañen en esta próxima hora van a conocer secretos de los servicios secretos.
Sí, de eso se trata. Se trata de que esta noche nos metemos por ese laberinto. Al final del laberinto ya sabéis que estaba el Minotauro. Y el Minotauro es el conocimiento de la inteligencia. Es muy interesante que estos servicios tengan la palabra inteligencia en su nombre o en sus documentos. La inteligencia ya sabemos que es el mecanismo mental por el cual conocemos, y la inteligencia de los servicios secretos es la más profunda, la más interna, la que cuesta la vida, la muerte, la que puede provocar una guerra, la que puede provocar una paz. Estamos esta noche en un programa, yo creo que muy curioso, y vamos a dar datos muy interesantes, me parece. Vamos.
¿Estará de acuerdo conmigo que conviene que comencemos, si le parece, por el principio? ¿Cuáles son los orígenes de los servicios secretos? Mónica García y Carmen Cerván nos lo van a resumir.
Desde el origen de la cultura existe el espionaje, más o menos organizado, en estados, en reinos, en repúblicas. A mayor complejidad de la sociedad, mayor complejidad de estos servicios que tienen una sola justificación, la llamada razón de Estado.
¿Y eso qué quiere decir? Pues que todos los métodos son válidos con tal de que el Estado se mantenga. Un planteamiento en el que no tienen cabida ni la ética ni la moral. El principio es que un bien mayor siempre debe imponerse sobre un mal menor.
Nuestra causa es justa. Nuestros enemigos... están por todas partes, a nuestro alrededor.
Si echamos la vista atrás para elegir qué servicio secreto ha sido el mejor de la historia de Occidente, dicen los expertos que el mejor de todos ha sido el de la República de Venecia a través de sus embajadores. Las relaciones o informes de los venecianos son extraordinarios en detalles y en cantidad de información.
Otro estado que destaca por su excelente nivel de información a través de los siglos es el Vaticano, lo que se conoce como la diplomacia vaticana, reconocida por estar muy bien informada de todo lo que sucede en el mundo.
Hacemos una parada, inmediatamente viajamos hasta Moscú.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Esta noche nos vamos a detener en los servicios secretos más importantes del mundo. La primera parada nos lleva hasta Rusia, hasta la antigua Unión Soviética. Nos adentramos en la KGB. Carmen Cerván.
El origen de la KGB fue la NKVD, fundada en 1934. Ese era el nombre con el que inicialmente se conoció a la Agencia de Espionaje de la Unión Soviética. Dos décadas después, en 1954, cambió su nombre por KGB, las siglas en ruso del Comité para la Seguridad del Estado. Su primera acción fue sofocar la Revolución Húngara en el año 1956. En el 68, los agentes de la KGB fueron los encargados de terminar con la Primavera de Praga, cuando Checoslovaquia fue invadida por la URSS y sus aliados del Bloque del Este. En el capítulo de fracasos está escrita la desarticulación de su red de espías en Estados Unidos en el año 1980. Una década después, en el 91, la KGB quedaba definitivamente disuelta.
Profesor, para entender lo que fue la KGB, tenemos que irnos un poco más atrás del nacimiento de la URSS, de la Unión de la República Socialista Soviética. Hay que retrotraerse a la época de los zares, porque en la época de los zares ya había una agencia secreta o una policía secreta. ¿Cómo era esa policía secreta de los zares?
Pues mira, era una policía secreta con fama bien ganada de cruel, de utilizar la tortura y otros métodos para conseguir información, fundamentalmente información del interior. Era una policía secreta que espiaba a los propios rusos, por una razón muy fácil, porque en Rusia proliferaron, en toda Europa, pero en Rusia especialmente, los grupos de acción directa. Es decir, el grupo que pensaba, eran anarquistas fundamentalmente, pensaban que matando al jefe que fuera, podía ser el zar, podía ser un gobernador, un ministro, pues se acababa con esa dictadura que ellos pensaban que existía, ¿no? Entonces, era muy curioso porque, por ejemplo, el caso del ministro Stolpin, que va con su coche y de pronto está la policía, lo está vigilando, está viendo por las calles de Moscú, imaginemos que es de noche, que hay nieve y que está la policía secreta, que además tenía el nombre de Ojrana, la Ojrana, y de pronto el coche salta por los aires. Y muere, claro, por supuesto. Y es que, bueno, se había infiltrado uno de estos agentes dentro de la parte posterior del coche y no lo habían visto, no se habían dado cuenta, seguramente por la nieve o por lo que fuera, soltó el artefacto y voló con el coche. O sea que realmente era una policía hacia el interior.
Bueno, veremos a lo largo del programa cómo las agencias secretas pueden tener un trabajo en el interior del país y también en el exterior del país. Lo iremos descubriendo a lo largo de la noche. ¿Pero qué pasó con esa policía secreta de los zares cuando los comunistas llegaron al poder?
Pues mira, una cosa interesantísima. No cambió. Sustancialmente no cambió. Ni en los métodos ni en las personas. De hecho, miembros de la Ojrana siguieron sirviendo al nuevo Estado, al Partido Comunista que había llegado al poder. Porque estas estructuras, estas agencias, como tú los quieras llamar, son imprescindibles siempre. Y hay gente que sirve para cualquier tipo, para cualquier tipo. Veremos el caso de Fouché, lo veremos con detalle. Fouché es un francés que sirvió a la Revolución, al Directorio, a Napoleón, a Luis XVIII, y que era un personaje fascinante. Porque siempre se necesita información. Esta es la gran palabra, la información. Hablábamos antes de los venecianos. Cuando nació Carlos II, rey de España, que nació hecho una porquería, el pobre, y vivió hecho una porquería porque estaba siempre malito, llegan los embajadores a verlo, lo sacan para presentarlo a los embajadores. Y como había nacido tan mal, iba envuelto en encajes, no se le veía la cara, no se le veía nada. Todos los informes de los embajadores eran... el infante, vamos, el heredero de la corona de España, Carlos II, pues nada, tal, tal. Y el del veneciano dice: lo han traído envuelto en muchos encajes, lo que significa que no tiene que ser muy fuerte. Fíjate lo que es la capacidad de observación, dice. Y además, he notado que mancha un poco el encaje, y eso es que le supura un oído. ¡Anda! Efectivamente, le supuraba un oído, estaba hecho un asco. O sea, esa capacidad de observar, por eso los venecianos eran únicos. O sea, he observado manchado el encaje.
Sí, por minuciosos informes, súper minuciosos.
Pero además, la mirada, fíjate que ahí no hay teléfonos ocultos, no, es la mirada, solo la mirada. Y el diagnóstico es: no vivirá mucho tiempo.
Hablemos de la KGB. ¿Cuándo se crea la KGB?
Pues mira, se crea en 1954 y permanece hasta 1991, cuando la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desaparece. Pero desde 1918 hasta su creación, el régimen comunista mantuvo servicios secretos, sobre todo para reprimir cualquier intento de revolución en el interior. Pensemos que el Estado ruso, el Estado comunista, nace con una guerra civil contra los rusos blancos. Y entonces, claro, pues tuvieron que conseguir información del otro bando. Y también, por supuesto, para conseguir información de otros estados.
Hay un año 1945, termina la Guerra Mundial, se establecen, digo, este es un discurso que a los seres humanos que hacemos hoy la radio y los que están escuchando la radio les va a sonar: los bloques, la Guerra Fría. Año 1945, un año clave en la historia de la KGB, ¿no?
Mira, hay una anécdota cuando le dice, cuando se reúnen en Potsdam y Churchill le dice al presidente norteamericano, que se reúnen para acabar con Hitler. Estaba Stalin, estaba Truman, estaba Churchill. Y Churchill le dice de broma a Truman, dice: oye, me parece a mí que no hemos equivocado de enemigo. Por Stalin. Cuando acaba la guerra, el mundo queda dividido en dos bloques. Bloque comunista y el bloque occidental, vamos a llamarlo así. Entonces, ya no hay guerra directa en los campos de batalla. Habrá lo que se llama guerras locales. Es decir, se enfrentan, como ahora ocurre en Siria, exactamente igual. Se enfrentan en sitios como Vietnam, como Laos, como Camboya, como Corea. Y en el resto del mundo lo que hay es Guerra Fría. La Guerra Fría se desarrolló con la actividad de los espías y no en los campos de batalla. Pero fue intensísima. Los dos bandos se enfrentaron en una guerra sorda que se orientó a conseguir secretos de armamento, es decir, espionaje industrial. Lo mismo que hoy se hace con la red, con los nuevos teléfonos, a ver quién le saca el nuevo modelo de tal antes de, pues eso fue, pero con armamento, especialmente nuclear. Fue la época de oro de los espías. Los espías se lo pasaron pipa, bueno, en aquellos años.
Y la carrera espacial, a ver quién se enteraba antes que el otro de los avances que estaban haciendo, quién llegaba primero a la luna. Qué época tan sórdida y tan peligrosa para el mundo. Hablemos, si le parece, de algunas operaciones lideradas por la KGB. La crueldad, sin duda, es una de las características de estos servicios secretos. Cuénteme, por ejemplo, ¿a quién puede olvidar el bailarín Rudolf Nureyev? Aquello fue una acción cuando menos cruel, ¿verdad?
Sí, bueno, al final no la consiguieron, pero el planteamiento es el siguiente. Rusia, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, le tenía verdadero pavor a que desertaran de sus filas, de que se fueran gente importante. Sobre todo si se iban y hablaban mal del régimen. La cosa se complicaba mucho. Rudolf Nureyev desertó en 1961. Estamos hablando de, como ha dicho Adolfo, uno de los más grandes bailarines de toda la historia. O sea, si me entráis en internet podéis ver a Rudolf Nureyev, una cosa admirable. ¿Cómo se puede castigar a Rudolf Nureyev? Lo lógico, si tú los quieres eliminar, es pegarle un tiro. Rudolf Nureyev vivió mucho tiempo en París, montando ballet, Estados Unidos...
Pero eso tiene el riesgo de convertirlo en una leyenda.
Sí, efectivamente. Y como no lo querían convertir en una leyenda, pues lo que quisieron fue crear un accidente de coche en el que le tuvieran que cortar, como consecuencia del accidente, las dos piernas. Con lo cual Nureyev jamás hubiera podido volver a bailar. Fíjate cómo la crueldad, el refinamiento está ahí. Parece que nos remontamos al mundo de China, los tormentos chinos, que son los más refinados del mundo, sin lugar a dudas. No se pudo hacer, porque no salió, Pero el caso es que se hubiera quedado sin las dos piernas.
El tema de las agencias secretas, claro, una de las cosas son las leyendas. ¿Cuántas veces hemos oído operaciones donde han estado implicadas las agencias secretas que pueden haber estado implicadas o no? Por ejemplo, déjeme que le ponga un caso atribuido a la KGB. Me refiero al atentado de Juan Pablo II. Es decir, ¿qué relación hay entre la KGB y el atentado a Juan Pablo II, o al menos, qué se especuló?
Pues mira, las leyendas tienen origen en alguna cosa real, en algún hecho real. No cabe duda que Juan Pablo II tuvo una importancia enorme en la caída del socialismo, del comunismo, porque él era radicalmente anticomunista. El hoy santo, San Juan Pablo II, era radicalmente anticomunista. Entonces, no pensemos, vamos, basta que pensemos en lo que significó en todo el este de Europa, sus palabras, sus mensajes, sus ideas, en Solidaridad Nox, el sindicato, todo aquello que él monta y en el que ayuda. El caso es que de ahí nace el que la KGB pudiera estar detrás de este señor, como que después el Papa lo perdonó, Ali Aska, que hay una foto tremenda en la que se ve al Papa con él en la cárcel. Y el Papa lo perdonó. Y ese día terrible en que el Papa va recorriendo la plaza de San Pedro, va en el Papa móvil dando la bendición, y Ali Aska atenta contra el Papa, que pierde muchísima sangre y que ya nunca se recuperó, aunque sobrevivió al atentado. Puede que fuera la KGB, puede que no fuera la KGB, pero no es inverosímil que hubiera, por supuesto, un plan.
Claro, la diferencia entre las agencias secretas y los grupos terroristas es que los grupos terroristas asumen la autoría de los atentados. Las agencias secretas, por su propia naturaleza, jamás reivindican una acción, ¿no? ¿Tuvo algo que ver la KGB con la muerte de Martin Luther King?
Seguramente con la muerte, no lo sé, eso no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que Luther King, como hemos visto ya en nuestro programa cuando hablamos de él, tenía un predicamento enorme sobre los afronorteamericanos, y él era el que abanderaba los derechos. Ya recordamos que un negro no se podía sentar en un sitio sino en otro, no podía ir en una acera sino en otra. El caso es que esa fuerza que tenía Luther King intentó la KGB, esto sí está demostrado, desprestigiarlo, diciendo que era un agente pagado por el gobierno norteamericano para controlar a los afroamericanos. Es decir, vamos a protestar, pero poquito.
Y a los rusos lo que les interesaba era excitar precisamente a los negros norteamericanos,
claro,
para crear inestabilidad.
Inestabilidad en el país, pero de verdad. Y Luther King, como predicaba la no violencia, las manifestaciones eran de miles y miles de personas, me recuerdo fotos en el Mall de Washington, delante del Capitolio, pero eran pacíficas, y los rusos eso no lo querían. Por eso intentaron cargárselo diciendo que era un agente pagado, que era un traidor a la causa negra.
Hablábamos de desertores, el caso del bailarín Rudolf Nureyev, y cómo hubo planes para que perdiera las piernas y dejara de, en fin, desarrollar su actividad profesional. Hablamos de especulaciones sobre atentados, en este caso con un gran líder como fue Juan Pablo II. Hablamos de la idea de inestabilidad en la raza negra norteamericana y, por tanto, generar una imagen distorsionada del líder, en este caso Martin Luther King. Pero oiga, planes que ponen en marcha agencias secretas y que finalmente se frustran. Por ejemplo, ¿qué ejemplo me podría poner?
Pues de Amin, Afganistán, año 1979, y decide la KGB que lo mejor es quitarlo de en medio. Y una forma para quitarlo de en medio, además tradicional, envenenarlo. Entonces, nada, pues se meten agentes, se filtran en la servidumbre, en las cocinas del Palacio Presidencial, llega la hora de la comida, el camarero también está en esta historia, y van poniendo los platos, y se equivoca, y el plato envenenado del presidente se lo puso al hermano del presidente, que fue el que
Se lo comió.
Y la palmó.
Y murió.
Por emplear el lenguaje coloquial.
¿Qué hay de cierto también de estrategias de agencias secretas que intentan cautivar a personajes del mundo de la cultura y del espectáculo para que sirvan a su causa? Por ejemplo, ¿es cierto que la KGB estuvo detrás de Steven Spielberg?
Sí, vamos a ver. Tú imagínate que tú eres el jefe máximo de una agencia secreta, ¿sí? Entonces tú tienes una cosa que es el poder y también la imaginación. Como en estas operaciones todo está permitido, porque todo está permitido, tú te puedes permitir el lujo de decir, vamos a ver, Steven Spielberg, pues lo vamos a arrastrar. Nos lo traemos y le decimos, mira, o haces una película antinorteamericana o te pego dos tiros. y Spielberg seguramente no ocurrió, porque muchos de estos no pasan de ser proyectos. Estamos en novela, estamos viviendo la novela. La realidad es narrativamente novelesca. Y entonces Spielberg, pues si hubieran cogido y lo hubieran rascado, lo mismo que a Pío XII cuando Hitler también dijo que había que rascarlo. O sea, son proyectos. Tú puedes decir, pues vamos a hacer una operación para... Y esto es verdad que también se ha intentado por distintas agencias. Vamos a contaminar los pozos de agua de tal ciudad. Y vamos a decir que como no se haga esto, la gente va a morir. O sea, tú tienes la imaginación absoluta. Entonces fallan a veces, aunque la KGB ha sido muy efectiva.
Oiga, incluso las agencias hacen proyecciones de situaciones que pueden ocurrir. Mire, estoy viendo ahora una serie en Netflix que se llama Sucesor Designado. Es decir, cuando el presidente, narra la serie, ¿no? Presidente norteamericano y todo el gobierno al completo, todos los congresistas, se reúnen en el Congreso norteamericano, el presidente va a ofrecer un discurso. Ante la posibilidad de que haya un atentado, se decide poner a alguien, se designa a alguien, en este caso era el consejero de vivienda, lo que sería el ministro de vivienda para nosotros, que queda en la Casa Blanca en una habitación por si pasara algo. Efectivamente. Ponen un artefacto y vuela el Congreso de los Diputados, perdón, el Congreso norteamericano por los aires. Muere todo el gobierno, el presidente, todos los congresistas. Solo queda a salvo el sucesor designado, que es el que se encargará de poner en marcha de nuevo la maquinaria. Bueno, se habla en la serie de que la CIA, el propio gobierno norteamericano, repito que es la serie, proyectó ese atentado al Congreso años antes, por tanto esa documentación pudo caer en manos de alguien. Oiga, ¿las operaciones de estos servicios secretos tienen algún límite?
No, ninguno. Todo está en función del que ejerza el poder y relativamente, porque a veces estas agencias se vuelven contra quien tiene el poder. Esto es apasionante. Estamos tocando el hueso del poder, la médula. Hemos entrado por el músculo, vamos y llegamos a la médula. Y como estamos hablando de imaginación y no tiene el límite, tenemos un caso verdaderamente interesante. El escritor Georgi Markov era un búlgaro. Estamos en el mismo caso del bailarín. Se va, se escapa, se fue a Inglaterra. Y tú imagínate un día, hombre, que no haya mucha niebla, vamos a poner un día luminoso, que este señor va dando un paseo por el puente de Waterloo en Londres y de pronto nota un pinchazo en la pantorrilla. Bueno, un pinchazo, se vuelve, hay un señor detrás, pero bueno, un pinchazo. Inmediatamente el hombre cae al suelo, se lo llevan al hospital y muere. Lo habían envenenado con un veneno muy potente que se llama ricina, pero ¿cómo lo envenenaron? Pues con un paraguas. En la punta del paraguas pusieron un aparato de aire comprimido con un perdigón, pequeñito, imagínate. Entonces, el que iba detrás con su paraguas, tranquilamente, levantó el paraguas.
¿Disparó el perdigón?
Disparó, le dio en la pantorrilla y murió. O sea, no hay límite.
Pero, profe, ¿es cierto que la KGB llegó a desarrollar una campaña internacional para culpar a la CIA y al FBI de la creación del virus del SIDA?
Más que demostrado. Año 1975. La KGB consigue que algunos científicos, concretamente, un científico de la Universidad Humboldt, de Berlín, que todavía en aquella época era del Este, de la Europa del Este, en congresos internacionales no se despeluquen diciendo que la CIA experimentó con el virus, con presos, incluso con agentes propios, y que fueron los creadores del SIDA. Eso se llegó, porque hay otro nivel, el nivel ya del pueblo, de la gente. Eso la gente lo llegó a admitir de alguna manera. Bueno, Estados Unidos tuvo que hacer una contracampaña absolutamente tremenda, porque no solo se trata de acciones directas, te pego el tiro, sino de intoxicación informativa, de me han dicho que, me han contado que, fíjate tú qué, pero esa es una de las grandes operaciones que hizo la KGB.
Antonio, tras la desaparición de la KGB, ¿Rusia ha dejado de tener servicio secreto?
¡Qué va! Sigue siendo lo mismo, lo que pasa es que le cambiaron el nombre. El servicio de inteligencia, además fíjate qué interesante, hemos hablado de inteligencia, extranjera.
O sea, se denominan ahora servicio de inteligencia extranjera.
Extranjera, es decir, parece como si ya no investigaran dentro de Rusia, jaja, sigue siendo igual. La Ojrana de los Ares, la KGB de los comunistas y ahora el Servicio de Inteligencia Extranjera, bueno, ahora mismo está Putin, del presidente Putin, que en realidad es como si fuera el zar, Sí que cambian las formas, pero no los modos.
A esta hora de la madrugada, vamos a abrir conexión con Rusia. El corresponsal de COPE en Moscú es Pedro Clavijo. Pedro, muy buenas noches. Bienvenido a tu casa.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué queda de la KGB en la Rusia de hoy?
Mira, de todas maneras, la KGB sigue existiendo. Se le puede cambiar de nombre. Pero la población, o la mayoría de la población, entiende que con la llegada de Putin y en parte de sus antecesores, se le fue cambiando la actividad a la KGB, ya no tanto orientada hacia la represión de la población rusa propia, sino de la intromisión en asuntos de otros países, especialmente las grandes potencias que también tienen su propio aparato antirruso, que en una o en otra forma se emplea dentro y fuera del país. Uh-huh. Eso lo entienden, así lo entienden y así lo dice la prensa rusa.
Correcto. ¿Y qué opinión tiene la sociedad rusa actual sobre el trabajo de la KGB durante sus casi 4 décadas de existencia?
Mira, la realidad es que el gobierno de Putin ha tratado, y los gobiernos anteriores han tratado, de explicar un poco qué era lo que estaba pasando. En alguna forma se dice que era una forma de autodefensa. En otra se admite que hubo cierta represión, pero hace unos días el presidente Putin pidió que no se exagerara el asunto ni se prestara mucha atención a algunos aspectos, como por ejemplo la corrupción. Aquí se ha subrayado que la KGB, que el país tiene un problema, que es el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción. Pero Putin ha pedido que no se exagere.
¿Hay similitudes entre la KGB y el actual Servicio de Inteligencia Extranjera? ¿Estamos hablando del mismo perro con diferente collar?
Mira, yo creo que algo ha cambiado. Como te digo, la represión ya no es la misma en lo interno. Es posible que la KGB se orienta más a actuar en el extranjero y menos contra la población propia de Rusia. Esto los rusos lo ven, lo entienden, y el gobierno se encarga de difundirlo. Como te digo, son 3 aspectos, narcotráfico, terrorismo y corrupción, contra lo cual la población no puede estar protestando, ¿no?
Uh-huh. Pedro Clavijo, corresponsal de la COPE en Moscú. Gracias, un abrazo, compañero. Buenas noches.
Bueno, muy buenas noches.
La siguiente parada nos lleva hasta Israel. Es una opinión generalizada que allí funciona el más secreto de los servicios secretos, el más hermético y también el más eficaz. Hablamos ahora del Mossad. En este caso, como ocurría con la República de Venecia y con el Vaticano, queda demostrado que el tamaño del Estado no es determinante a la hora de tener un servicio tan bien organizado. Vamos a saber más cosas. Mónica García, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Adolfo? Mossad es la abreviatura de lo que en hebreo significa Instituto de Inteligencia y Operaciones Especiales. Nació en el año 1949 y es una de las agencias de inteligencia de Israel. Y decimos una porque no es la única que existe. Su función es la de recopilar información de inteligencia, desarrollar misiones de espionaje y contraterrorismo en todo el mundo y tiene una excelente reputación internacional. El Mossad, que sigue activo en nuestros días, es actualmente un servicio civil que carece de rangos militares. Ha tenido 11 directores en sus casi 7 décadas de historia. Tamir Pardo es quien se encuentra al frente del Servicio de Inteligencia Israel actualmente.
Profesor, ¿cuándo y por qué nace el Mossad?
El parto del Estado de Israel, cuando nace el Estado de Israel, eso fue un parto terrible, porque entre otras cosas nace rodeado de enemigos. El mundo árabe no quería que se creara allí un Estado, que además se creó por decreto y mando, no por otra cosa. Inglaterra, que era la que ocupaba los territorios, junto con Estados Unidos, aquí se crea un Estado. Año 1949, el primer ministro es David Ben-Gurión, gran padre de la patria israelí, y ellos se encuentran acosados. Y como se encuentran acosados, dice, bueno, pues vamos a crear un servicio que como una herramienta de supervivencia. Este es muy distinto al de la KGB, porque este no funciona
prácticamente, vamos, siempre tiene que haber algo, ¿no? Pero como un pequeño negociado para los temas de interior, porque los temas de interior no, allí no había, allí el mundo hebreo, el mundo que va allí, los emigrantes que se van al nuevo estado, son patriotas desde su punto de vista, entonces se orientan fundamentalmente hacia el exterior, hacia las amenazas exteriores. Se dividió en 8 departamentos, muy poquita gente, muy poquita, tiene su base o su sede en Tel Aviv.
¿No es un poco extraño que un servicio secreto, digo esto porque hemos visto anuncios del Mossad en la red?
Sí, esto es una cosa muy curiosa, tengo que contar la experiencia porque fue así. Yo estaba dando clase en Pensilvania y termina el curso. Entonces, en las universidades, en las grandes universidades americanas, cuando acaba el curso, ponen en el campus unos tenderetes de empresas y de diferentes organismos que quieren captar estudiantes para que trabajen con ellos. Fundamentalmente el ejército. El ejército ha montado unos tenderetes muy bonitos para que te alistes al ejército, para que te hagas marine, por ejemplo. Entonces un día, pues nada, paseando por el campus, viendo aquí, allí estaban las empresas de telecomunicación, aquí las de coche, aquí, y de pronto veo CIA. Digo, CIA, ¿qué CIA? Como decía en los dibujos nuestros animados, la tía. Mortadelo y Filemón, agencia de información. La tía. La CIA. La CIA.
Me acerco. O sea, había un stand de la CIA.
¿Un stand? Entonces yo me acerco y allí están pues los folletos, te informan de lo que es la CIA, que por qué no te apuntas, que por qué no tal, rellenan unos impresos, firmas, y ya ellos te captan, ¿no? Es público totalmente. Con el Mossad pasa exactamente igual. Tú puedes entrar en internet y ahí te explica el Mossad lo que es y te dice, oye, vente con nosotros.
Sí, ¿cómo puedes aproximarte, incluso introducirte?
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí, una situación de comodidad y además abierta. Ahora, abierta en esta primera fase. Evidentemente, ya en la siguiente fase, que se resume en una frase. Querido, ¿qué has hecho esta tarde? Querida, eso no se pregunta. Entonces ya tienen un cambio, ya el secreto, ¿no? Pero son gente que muchas veces pues aparecen como una vida normal.
El Mossad tiene como dos maneras diferentes para hacer reclutamientos, ¿no? Una serían los parientes, los familiares que ya forman parte de la tal, y luego otros que se incluyen en la agencia a través de, por ejemplo, anuncios en los medios de comunicación.
Efectivamente. Ellos de quien confían más, es lógico, es del boca a boca y de la el padre de la gente del Mossad, pues hay posibilidades de que el hijo no sea, si mantiene la misma ideología, el mismo planteamiento que su padre. Por ejemplo, en España tenemos una tradición que no tiene nada que ver con esta, pero los cuerpos militares, Guardia Civil, pues hay 3 y 4 generaciones. ¿Por qué? Porque la vocación se transmite, pues igual aquí. Y después está lo que es por internet, y también hay una tercera, que es ya, como decimos en lenguaje coloquial, a tiro cierto. Es decir, necesito un ingeniero especializado en resistencia de material. Entonces ya hay que ir buscando, eso ya es más especializado, y ya esas personas hay que conquistarlas de otra manera. No solo se las conquista de una manera ideológica, sino se puede recurrir, pues ya lo veremos, a todo tipo de...
Ya estamos dentro de la agencia secreta. Cuénteme funciones de la agencia.
Bueno, la agencia fundamentalmente tiene... Hay el presidente, que es el que controla, vamos, el último extremo, ¿no? El que tiene los objetivos. Ahora mismo Israel, por ejemplo, pues sigue teniendo el tema de la carrera de armas atómicas de Irán, ¿no? Pues ahí tiene que estar inmediatamente, como objetivo prioritario. Si estuviéramos en el tema de la guerra, pues de las guerras espaciales, pero hoy objetivo prioritario, que además parecen como muy aburridos. Investigar sobre nuevas tecnologías. Tú sabes que el Mossad ha llegado al extremo de que por medio de satélite se ha localizado el coche donde iba la víctima, vamos a llamarlo así, y vamos, inmediatamente la víctima ha saltado por los aires y nada más. Se ha llegado a un refinamiento, el Mossad ha llegado a un refinamiento tecnológico. Hoy la guerra está en las tecnologías.
Déjame que le cuente una experiencia personal. Las artes marciales, el karate, dice que los campesinos chinos, todo esa especie de liturgia de movimientos antes de largarte un bofetón o de pegarte una patada, todos esos movimientos eran una forma de engañar al señor, al cacique, para que no pensara que el campesino estaba formándose como una manera de poder luchar. Todo ese movimiento que hacen era como si estuvieran aprendiendo danzas. El Mossad israelí puso en marcha un arte marcial, no sé si se puede calificar así, pero me sirve para explicar, que se llama Krav Maga, a diferencia del karate. La diferencia del Krav Maga y del karate, la única diferencia que al menos yo he encontrado entre lo que me han explicado y el poquito tiempo que pude estudiarlo, incluso desarrollarlo, es que no hay movimientos litúrgicos. El Krav Maga es directamente, si decido ir a por ti, date por fastidiado.
No, date por muerto.
Date por fastidiado. Date por muerto. Es decir, no hay movimientos, no se está engañando. La práctica del Krav Maga es aguantas, aguantas, aguantas. Y cuando llega el momento de actuar, actúas de manera solvente y resuelves en un instante. Me estoy explicando.
Con una claridad meridiana.
Oiga, ¿es cierto que el Mossad tiene un lema?
Sí. Hasta el año 2011, fíjate, claro, estamos dándole vueltas a un servicio secreto muy especial, con una base religiosa pura. La KGB puede tener una base de ideología comunista. La CIA puede tener una base de ideología demócrata o de...
Sí, una defensa de unos determinados valores.
Aquí estamos hablando de Dios. Aquí estamos hablando de Dios. Y Dios, para el mundo hebreo, es Dios. No ha pasado como en Occidente, se edulcoran. No. En el año 2011, el lema es de los Proverbios, el libro de los Proverbios de la Biblia. Porque con dirección sabia harás la guerra. Quien habla es Dios, ¿eh? Y en la abundancia de consejeros está la victoria. La abundancia de consejeros, evidentemente, es la abundancia de información. En el año 2011 ya se cambió, que dice, del mismo libro, del libro de los Proverbios. Aquí no aparece la palabra guerra. Dice, donde no hay buenos consejos, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Fíjate, el cambio radical no es por el... la república o por... No. Dios mismo es el que encarga la misión al Mossad.
Profesor, hablemos de algunas misiones de éxito del Mossad israelí, del servicio secreto israelí. Uno que tiene que ver cómo se anticiparon, cómo pudieron tener antes que un mandatario ruso diera un discurso, ese discurso ya estaba en manos de la agencia.
Este, ¿no?, fue un éxito brutal. En el año 1953, el primer ministro ruso, presidente del comité, Khrushchev, iba a dar un discurso, y lo dio, donde atacaba a Stalin, después de la larguísima dictadura de Stalin, que eso significó un antes y un después. Bueno, pues el Mossad tenía el discurso antes y le fastidió porque lo difundió.
Supongo que el Mossad debió trabajar con mucha intensidad en la posguerra segunda mundial, quiero decir, cazar a los nazis debió y ha debido y debe ser un objetivo del Mossad, ¿no?
Totalmente, ya quedan pocos por cuestión de tiempo, de edad, vamos. Pero el famoso cazanazi Simón Wiesenthal fue quien lo puso en la pista de un argentino. Ya sabes tú que muchos fueron a Argentina, otros fueron a otros países, a Nicaragua, a Paraguay, al famoso nazi Adolf Eichmann. Y no solo lo localizaron, lo raptaron, porque aquí no se paran en barras. Tú ya puedes tener el pasaporte que tengas, te cogen y se lo llevaron a Israel a juzgarlo directamente.
Espionaje industrial. ¿Alguna operación del Mossad con éxito que se conozca?
Pues mira, en este caso, como en otros, aquí no interfieren las cuestiones de países o de ideología, sino la eficacia. Los franceses tenían el Mirage, el famoso caza bombardero Mirage número 5, y entonces el Mossad consiguió los planos. Y gracias a eso pudo desarrollar su propio caza a través de los planos que le había robado al gobierno francés.
Probablemente de las operaciones más conocidas de éxito que se ha podido conocer del Mossad está vinculada a los Juegos Olímpicos de Múnich del año 72, ¿verdad?
La operación, que además fíjate el nombre, si es que todo está en el lenguaje, la operación Cólera de Dios. Cólera de Dios. En los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, los palestinos hicieron una verdadera masacre entre los atletas israelíes. Y entonces, una palabra muy importante para los servicios secretos es paciencia. Muchas veces hay que actuar con gran rapidez, pero la paciencia es importante. Bueno, no hay problema. Era la organización Septiembre Negro. Y entonces dijeron, bueno, vamos a ir cazándolos uno a uno. Y en efecto, tardaron, pero los mataron a todos.
Cuando hablamos de agencias, hablaremos en otro programa, de espías, de los que forman parte de las agencias secretas, tendremos oportunidad de recordar el testimonio del Lobo. Y naturalmente, como hablaremos también del CNI en próximos programas, de cómo infiltraron en ETA a este personaje, al Lobo, al que yo tuve la oportunidad de entrevistar hace unos años. Digo que otro de los elementos es el mundo del sexo. Es decir, cómo cautivar para obtener información o para asesinar. ¿Del Mossad se conoce alguna operación que tenga que ver con el mundo de, en fin, de cautivar del sexo?
Sí, 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 mira. La operación Banunu.
Banunu.
La operación Banunu. Banunu era un científico de origen marroquí que había trabajado, además, fíjate, había trabajado en las investigaciones nucleares israelíes, que ya es doble pecado, por ejemplo. Una cosa es traicionar y otra cosa es traicionar con un tema tan sensible como ese. Se cambió de religión y se fue a Londres y quiso vender la información a revistas. Se comprobó que quería, pero fíjate el poder que tienen estas agencias. La revista se puso en contacto con un contacto de un contacto de un contacto y le dijeron: ahí no se publica absolutamente nada, tú déjale que nosotros ya actuaremos. El Mossad mandó una espía bellísima, lo sedujo, lo volvió loco. El sexo, droga, dinero, obras de arte, lo que quieras. Y se lo llevó a Roma. Se lo llevó a Roma. Y allí en Roma lo recoge en el aeropuerto un taxi, que era falso, claro. Lo llevan al hotel y entran en el hotel. Abre la puerta de la habitación y la habitación está completamente a oscuras. En ese momento, Banunu siente algo.
Algo está pasando.
Sí, y en ese momento le clavan la inyección, lo duermen y aparece en Israel.
¿Lo juzgaron por alta traición?
Por supuesto. El brazo de las agencias es muy, muy largo, muy largo.
Para conocer más cosas del Mossad, vamos a marcharnos hasta Israel, hasta Tel Aviv. Allí está el corresponsal de COPE, Daniel Blumenthal. Buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Daniel, tenemos la impresión de que el Mossad es uno de los servicios secretos más herméticos que existen. ¿Realmente es así o existe la misma impresión en Israel?
Bueno, es muy probable que sea así, es la misma impresión. Hasta hace pocos años no se conocía siquiera aquí el nombre del director del Mossad. Hace 4 o 5 años se modificó la ley de servicios secretos y hoy se sabe que el director del Mossad es un individuo que se llama Tamir Pardo, creció en las filas del Mossad. Pero hasta, te digo, hasta hace 4 o 5 años nadie lo sabía excepto de nosotros periodistas o quienes se podía enterar, pero estaba eso también en secrecidad.
Blumenthal, ¿el Mossad genera información? Es decir, ¿es fuente de noticias?
Bueno, el Mossad es fuente de noticias que nunca se adjudican al Mossad mismo, ¿sabes? Cuando hay algún tipo de actividad que se supone que fue originada por el Mossad, siempre se citan fuentes extranjeras porque aquí no se puede confirmar. Israel nunca confirma actividades del Mossad, ya sean de inteligencia o operaciones que se lleven a cabo en el extranjero. Nunca se confirman, y lo que sí, cuando surgen esos rumores, lo que hace la prensa israelí es también citar a fuentes extranjeras. Lo mismo va en Israel con lo que se refiere al poderío nuclear israelí.
Aquí en Occidente el terrorismo islamista ocupa páginas y páginas de periódico y horas de radio y televisión. ¿Tienes la impresión de que el trabajo actual del Mossad pasa fundamentalmente en tener información y en desactivar células terroristas islámicas, que tienen un especial sentido, naturalmente, vivido desde Israel?
Bueno, no me cabe duda, y no me cabe duda que hay una estrecha colaboración entre muchos servicios de inteligencia occidentales con el Mossad también, ya que, como tú mencionas, el terrorismo del extremismo islámico, que no es todo el Islam, se va expandiendo en Europa, en África y también en esta región, por supuesto, y el Mossad sí se ocupa tanto de recaudar información en el terreno como de modo cibernético y todo tipo de servicios de inteligencia, también a través de satélites que le permiten juntar información que se conecta con las obtenidas por otros por otras agencias internacionales de inteligencia, principalmente la CIA y servicios en Europa, en el Extremo Oriente, para combatir este mal de todos, que es el terrorismo internacional.
Daniel Blumenthal, corresponsal de COPE en Israel. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Y buenas noches.
Gracias. Nos queda la CIA norteamericana enseguida.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Cerramos este trío de agencias de esta noche, marchando hasta los Estados Unidos. Allí existen dos agencias. Una se dedica a los temas internos del país, me refiero al FBI, y otra a los asuntos exteriores, a la CIA. Esta es la agencia precisamente de la que vamos a hablar ahora. CIA y FBI colaboran cuando las investigaciones se cruzan. Por ejemplo, ante casos de espionaje por parte de otros países, como Rusia, en territorio norteamericano. La CIA también presta servicios a países aliados como España. De entre todos los servicios secretos, la CIA es probablemente el más famoso de todos, Carmen.
La CIA, siglas en inglés de la Agencia Central de Inteligencia, nació en el año 1947 bajo el mandato del presidente norteamericano Harry Truman. Es una agencia independiente a la que se considera un estado dentro del estado por su enorme poder. Entre sus misiones fundamentales se encuentran recopilar información sobre gobiernos extranjeros, corporaciones o personas, analizar esa información junto a otra que pueda ser proporcionada por otras agencias y evaluar la seguridad nacional de Estados Unidos. Sus presupuestos y el personal al que emplea son asuntos imposibles de conocer. Es información clasificada.
Profesor, ¿qué significa que la CIA sea una agencia independiente?
Pues que tiene una estructura autónoma, bastante autónoma, dentro del organigrama del poder norteamericano. Fíjate el dato, esto es muy interesante, ¿no? El presidente acaba de ser electo y el día 20 tomará posesión, ya se ha enfrentado con la CIA, porque ha dicho que los rusos habían participado. Se ha enfrentado con la CIA. Es decir, llegan a tener un poder, el actual director, que es Brennan, John Brennan, solo tiene que rendir cuentas con el director nacional de inteligencia, nada más.
Pero está su
y ese con el presidente.
Correcto.
Pero tiene un grado de autonomía enorme y hay muchos ejemplos en los que se ve cómo casi van en contra del propio presidente.
Profe, ¿cuáles podrían ser las características que diferencian a la CIA del KGB y del Mossad?
Pues mira, rápidamente, el Mossad yo creo que es más eficaz por mayor necesidad. La CIA es inmensa, la KGB también. Ahora, yo veo que la CIA es más, me va a permitir la expresión, más eficaz en cierto sentido por su dimensión. La KGB tiene menos recursos que la CIA, pero en los instrumentos y en los mecanismos lo mismo, no hay diferencia.
Habla de recursos, ¿es cierto eso de que se desconoce el presupuesto y el personal que trabaja para la CIA? Porque claro, si esto es así, ¿quién controla a los que controlan?
Ah, amigo mío, esto es para un programa. Eso da para un programa o para dos. Fíjate tú que el exdirector, bueno, no fue director, era un trabajador, Snowden, ¿no? En el 2013 tenía 14.700 millones de dólares.
Snowden cuenta que la compañía tenía un presupuesto.
La CIA tenía 14.700 millones y tenía 21.500 trabajadores. 21.500 trabajadores. Tú ten en cuenta que hacen todo tipo de labores. Imagínate tú. Una universidad donde sospechan de un profesor, de que el profesor es espía de otro país. Bueno, pues meten alumnos. Esos alumnos intiman con el profesor, se relacionan con él y van consiguiendo información. Por ejemplo, pues que si el profesor lleva un nivel de vida muy alto, o si el profesor pues consume droga, o si es adicto al sexo, y a partir de ahí se pueden encadenar las cosas. Tiene un poder inmenso.
Hábleme de algunas operaciones desarrolladas por la CIA. Por ejemplo, autoataques con la intención de culpar a otros.
Lo que pasó con las torres, eso parece que en el 62... con las torres también se habló de que había sido un autoataque de la CIA, ¿eh? En el 62 se planteó hacer un autoataque para poder declarar la guerra a Cuba. No se hizo, pero estuvo planteado.
¿Es cierto que hubo una operación también ligada al mundo cubano que se llamó la Operación Mangosta?
La Operación Mangosta en los 60 se hicieron sabotajes, más de 700 sabotajes en suelo cubano para destruir la economía de Cuba y así obligarla a ceder. Pero no fue de esa manera, porque Castro lo que hizo fue buscar la ayuda de Rusia que fue cuando llegaron los misiles, la famosa crisis de los misiles con Kennedy, que estuvieron a punto de una tercera guerra mundial.
Déjeme que le voy a dar tres nombres de tres operaciones. Operación Gatito Acústico. Resúmame con mucha brevedad estas tres operaciones.
Se le coge un gato, se le pone un micrófono en el oído, se le pone una antena en la cola y se le suelta. Son gatos amaestrados. Para escuchar conversaciones, fíjate. Y como los gatos tenían hambre, pues se les opera para que no tengan sensación de hambre y puedan cumplir su función estrictamente.
Plan cronómetro.
El plan cronómetro, este era tremendo. Era hacer un túnel hasta el cuartel general ruso en Berlín Oriental. Fracasó, porque los rusos se dieron cuenta y los dejaron. ¡Ala, ala! Seguid haciendo el túnel que ya os cogeremos. Y los cogieron, claro.
Barrio Sésamo.
Ay, está terrible. Barrio Sésamo, la CIA, lo mismo que la KGB, lo mismo que todas las agencias, han utilizado la tortura, han utilizado todo tipo de cosas. Y una de las formas de tortura, espantosas por lo visto, era ponerle a los prisioneros la música de Barrio Sésamo, a todo volumen y todas las horas del día. Claro, 24 horas de imagínate. Confieso lo que ustedes quieran, yo lo confieso, lo que quieran.
Hay un asunto que, no sé si hay información, profesor Garrido Moraga, siempre se dice que la CIA informó a España del atentado de Carrero Blanco, ¿no?
Siempre se ha dicho y, bueno, no hay documentación, evidentemente, pero resulta extraño que una obra como aquel túnel durante tanto tiempo, en aquel sitio, no tuviera conocimiento la CIA de ello. Que ya se lo pasara a los servicios de inteligencia españoles. Lo que sí queda es una frase de Franco rarísima. Ay, no hay mal que por bien no venga. Yo no entendí nunca esa frase, creo que ninguno la entendió.
¿Quién controla, para terminar, quién controla a los que controlan?
¿Quién lo sabe? Pues no se sabe. No se sabe, porque evidentemente Eisenhower, cuando dejó de ser presidente de Estados Unidos, dio el discurso a la nación y dijo: soy el último presidente efectivo. ¿Eso qué quería decir? Que a partir de ahí otros controlaban al presidente. A lo mejor el presidente no sabe que está controlado, porque el que controla, la máxima del controlador es el secreto. Tú puedes estar actuando como quieren otros y no te enteras, ni sabes nada. Y haces una acción, tú diriges la emisora, bueno, pues voy a contratar a fulano con un currículum impresionante y el fulano que te llega, pues a lo mejor es un señor que viene a investigar, yo qué sé. Este es un mundo apasionante, un mundo, yo creo que hemos dado una imagen bastante amplia de lo que es, y sobre todo un mundo abierto a la imaginación, a la fascinación, ¿eh? Eso del otra de las cosas de la KGB que me viene ahora a la memoria fue inventar una cajetilla de cigarros, ¿eh? Que cada cigarro era un explosivo, ¿no? fume, ¡hala, hacer puñetas! Es un mundo apasionante, cruel por definición, donde se mezcla la miseria, el miedo, el horror, el sexo, la piel, el dinero y todo. Todo lo humano está ahí.
Profesor, quedamos comprometidos en otro programa próximamente, pronto, no lo dejaremos mucho tiempo, daremos un repaso a los servicios secretos,
sí,
europeos.
Es que justo,
el británico, el alemán, el francés
y
naturalmente
el
CNI español. Y si le parece, hablaremos también en otro programa sobre los espías más célebres.
Solo diré que los espías españoles han sido magníficos a lo largo de la historia. España puede presumir de espías. Tiene espías. La Segunda Guerra Mundial, ya hablaremos de ello. Ya hablaremos de
ello. Servicios secretos europeos y espías célebres serán nuestras siguientes citas en próximas semanas. Profesor, abundantes saludos, nos encontramos la semana que viene.
Igualmente, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Musiquita para el profe. Vamos con ella, antes de recibir las noticias de España y el mundo. Luego continuamos.
I don't like money. down. The telex machine is kept so clean and it types to a waiting world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, 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 oh.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays.
Tell me why.
I don't like Mondays. I wanna shoot. Ooh, ooh, ooh. The whole day down. Lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to be?